Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Decenas de cineastas cubanos acusan a las autoridades de violar principios éticos y condenan manipulación de filmes sobre Fito Páez. La Fiscalía Militar es la columna vertebral de la impunidad de los carceleros cubanos, denuncia desde prisión el opositor Félix Navarro. Medallista olímpica y campeona mundial, abandona delegación de Cuba tras competencia de atletismo en España. Afirma el jefe de la diplomacia estadounidense que el objetivo de su viaje a China es establecer comunicaciones abiertas. Washington anuncia más asistencia humanitaria para el pueblo ucraniano. Y la oposición venezolana elegirá a su candidato unitario a la presidencia sin la participación del Consejo Nacional Electoral.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio B. Les estamos dando un cordial saludo de bienvenida con el ingeniero Danilo Fuentes en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Y atención que más de 50 cineastas cubanas suscribieron un manifiesto en el que señalan a las autoridades culturales de violar una y otra vez principios éticos. El documento hecho público por la Asamblea de Cineastas Cubanos es el último capítulo de un choque entre un sector del gremio y el Ministerio de Cultura, señala un reporte de la agencia EFE. La polémica escaló el pasado sábado cuando un programa de la televisión estatal retransmitió el documental del cineasta Juan Pin Vilar, La Habana de Fito, sin contar con el permiso del director del film. Vilar, uno de los firmantes del documento, había dicho en sus redes sociales que el canal estatal emitió una copia mala y robada, que no era el corte definitivo del documental sobre el músico argentino Fito Páez. El manifiesto indica que el programa televisivo tuvo el propósito explícito de desacreditar a los realizadores del documental y critica a las autoridades por no ofrecer información pública y satisfactoria sobre esta decisión. Lo más grave es que por procedimientos semejantes se han hecho sistemáticos, sobre todo en relación con el cine, dice el documento, firmado por el director Fernando Pérez, la documentalista Rebeca Chávez y el actor Jorge Perugorría, entre otros. La agencia EFE resalta que no es la primera confrontación entre el sector artístico y el gobierno cubano en los últimos años. En ese sentido, recuerda que el 27 de noviembre de 2020, cientos de personas protagonizaron una sentada afuera del Ministerio de Cultura en protesta por la detención de integrantes del Movimiento San Isidro, fundado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara, que actualmente cumple una condena de 6 años de prisión. Y en otras noticias, el preso político Félix Navarro ha denunciado una vez más los tratos arbitrarios y crueles de las autoridades del penal Matancero de Ahuica a los reclusos. El opositor hizo la denuncia durante una llamada telefónica desde el penal. Martín Noticias tuvo acceso a la grabación.
Aquí en la prisión Ahuica, donde más terror sufrimos los cubanos, el mayor Noslén Pedroso Sotolongo, jefe de orden interior, sustenta sus acciones crueles y enfermizas desde la siguiente máxima expresada por él mismo el martes 6 de septiembre de 2022, cuando dijo: a los presos hay que implantarles terror por encima de todo, y en consecuencia, raro es el día que no existe en este antro de dolor un preso que no sea víctima de despiadada golpiza a manos de militares del penal, producto de la cual falleciera Rafael Cruzata Barceló de La Habana el 3 de marzo de 2021. El mayor Norlén Pedroso Sotolongo no permite que el preso lleve al área de sol agua para mitigar la sed, ropa mojada que lavó y quiere secar, ni juegos de ajedrez, ni un libro para leer, y reprime al guardia que lo permita y prohíbe que los presos devuelvan a sus familiares los pomos plásticos vacíos, esos que llegaron con refrescos, jugos o yogur en la visita anterior. Otra cruel realidad en Ahuica es la incomunicación con nuestros seres familiares y amigos permanecen ya por más de 2 meses sin conexión estable, y realizo esta información por mi patria, por mis compatriotas, consciente de las crueles represalias que me pueden esperar, pero reafirmo que no me importa si no me ponen en libertad jamás por estas acciones, y que me mantendré por siempre en Cuba y denunciando a estos terroristas.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, cumple una condena de 9 años de cárcel y su hija Saelí Navarro de 8 años más tras las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Colón, provincia de Matanzas. Asimismo, el preso político del 11J, Fernando Bárzaga Monpié, dijo en una llamada telefónica desde el penal El Típico, en la ciudad de Manzanillo, provincia Granma, que la seguridad del Estado y oficiales carcelarios le negaron una visita familiar y la entrega de alimentos y medicamentos. La denuncia fue compartida con Martín Noticias por el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba.
El pasado día 7 de junio, un oficial de la seguridad del Estado de Manzanillo, el cual dice llamarse Henry, con el mayor Castillo, la revocadora Kenia, se burlaron sin pista de conciencia del sacrificio, la ansiedad de verme y la preocupación por mi salud de Rosa Amalia Pupo Sánchez, mi esposa. Hasta el último minuto, el oficial de la seguridad nos hizo creer que tendríamos una visita al llegar aquí a la prisión. Mi esposa, el mayor Castillo y la oficial revocadora Kenia se gozaron entregándole en la cara a mi mujer que todo era una mentira, alegando un reglamento que ningún recluso nunca ha visto. Y hay que cumplirlo porque deja la gana. Y como si fuera poco, ni siquiera le permitieron hacerme llegar la ropa, los alimentos y los medicamentos que me había traído. Esta clase de tortura psicológica me ha hecho su víctima desde el mismo día 11 de julio del 2021, en donde fui encarcelado bajo ningún argumento lógico y sentenciado a privación de libertad, solo por discrepar con su partido comunista hipócrita. Tenemos que decir basta, viva Cuba libre.
Atención que la deportista cubana Denia Caballero, medallista olímpica y campeona mundial de lanzamiento de disco, abandonó la delegación de Cuba tras ganar el miércoles la medalla de plata en la reunión atlética de Castellón, en España. El Instituto Nacional de Cultura Física y Deportes de Cuba confirmó que Caballero dejó la delegación tras quedar en el segundo lugar en la mencionada competencia. Caballero fue campeona mundial en Pekín 2015, subcampeona en Doha en 2019 y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. La agencia de noticias EFE señala que los atletas cubanos que desertan suelen tener resultados sobresalientes con otros países y cita como, por ejemplo, al triplista Pedro Pichardo, campeón olímpico con la bandera de Portugal. También menciona al corredor de 110 metros con vallas Orlando Ortega, subcampeón olímpico en Río 2016 por España, y al menos de 400 metros con vallas a Yamani Copelo, de bronce en los mismos Juegos con la bandera de Turquía. Y a esta hora miremos más información que proviene desde Washington. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho hoy que hablará con franqueza sobre una variedad de temas en su viaje que emprende a China este fin de semana. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sage, informa.
Blinken dijo en una conferencia de prensa que su viaje tiene como objetivo establecer comunicaciones abiertas y empoderadas.
Intense competition requires sustained diplomacy.
Él dice que la competencia intensa requiere una diplomacia sostenida para garantizar que la competencia no se convierta en confrontación o conflicto, y que eso es lo que el mundo espera tanto de Estados Unidos como de China. Blinken será el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar China desde que el presidente Joe Biden asumió el cargo. Su visita se había planeado inicialmente para principios de este año, pero se pospuso indefinidamente después del descubrimiento y derribo de lo que Washington dijo era un globo espía chino sobre Estados Unidos. Sin embargo, desde entonces ha habido compromisos de menor nivel entre Estados Unidos y China a pesar de la hostilidad constante y las recriminaciones por las acciones de ambas partes en el estrecho de Taiwán, el mar de China Meridional, la negativa de China a condenar a Rusia por la guerra en Ucrania y las acusaciones de Washington de que Beijing está tratando de aumentar sus capacidades de vigilancia en todo el mundo, incluso en Cuba. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la puerta de Beijing para dialogar con Estados Unidos siempre está abierta y que las comunicaciones entre ambos países nunca se han cerrado. El portavoz del ministerio, Wang Wenbin, hizo las declaraciones en una conferencia de prensa en respuesta a una pregunta sobre las bajas expectativas de los funcionarios estadounidenses sobre la próxima visita de Blinken. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado, Antony Blinken, también ha anunciado hoy que Estados Unidos está proporcionando 205 millones de dólares en asistencia humanitaria adicional para el pueblo ucraniano como parte de su apoyo a los afectados por la guerra de Rusia contra Ucrania. En un comunicado, Blinken señaló que desde febrero de 2022 Estados Unidos ha proporcionado más de 2.100 millones de dólares en ayuda humanitaria para el pueblo ucraniano, tanto dentro de Ucrania como en la región. Blinken agregó que Estados Unidos sigue pidiendo el fin inmediato de la guerra de agresión de Rusia y que Moscú facilite el acceso sin obstáculos a los proveedores de asistencia humanitaria en Ucrania y el paso seguro para aquellos que buscan trasladarse a áreas donde hay más seguridad. En otra información, el programa de ayuda para inmigrantes, conocido como DACA, cumplió 11 años y aún se encuentra atrapado en una batalla legal y política en el Congreso. De esto nos habla desde Washington DC Gustavo Cherkis.
El programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, conocido como DACA, cumplió 11 años el 15 de junio cuando fue instituido por el entonces presidente Barack Obama. El objetivo del programa era evitar que miles de inmigrantes, todos jóvenes que habían sido traídos por sus padres a Estados Unidos cuando eran niños, sean deportados y darles una identidad legal migratoria sin un estatus de residencia o un camino de ciudadanía, pero que les permitía tener un permiso de trabajo, licencia de conducir y seguro social. El programa sufrió varios embates y pedidos de cancelación. En el 2017, el gobierno de Donald Trump lo suspendió, pero debió restituirlo y debió aceptar nuevos solicitantes. En el 2021, tras una demanda de 9 estados republicanos, un juez de Texas dictaminó que el programa era ilegal y prohibió al Servicio de Inmigración procesar nuevas solicitudes. Finalmente, el 5 de octubre del 2022, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos declaró esa política como ilegal. Solo el Congreso puede brindar una estabilidad permanente y duradera para estos jóvenes y sus familias. El Congreso debe actuar para proteger a nuestros soñadores, dijo el presidente Joe Biden, quien era vicepresidente cuando se instauró el programa. El mandatario indicó además que la primera versión de DACA fue presentada al Congreso hace más de 20 años y hasta ahora no ha actuado, y dijo que su administración está comprometida a brindar a los soñadores las oportunidades y el apoyo que necesitan para tener éxito. Dick Durbin, será El senador demócrata por Illinois, recordó a su madre que fue inmigrante en Estados Unidos.
Los soñadores se han ganado su lugar en la historia de Estados Unidos y ahora están esperando que nuestro Congreso termine el trabajo iniciado durante la presidencia de Barack Obama. Se supone que DACA sería una solución temporal. La solución permanente es obvia: trabajar de forma conjunta, bipartidista, de una legislación que se inició hace 2 décadas para darle un camino hacia la ciudadanía a todos los soñadores de la nación.
Se calcula que unos 600.000 jóvenes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos antes de los 16 años de edad se encuentran amparados bajo el programa y otras 90.000 solicitudes nuevas permanecen en la Oficina de Servicios de Inmigración. Hoy, 11 años después, el DACA está en un limbo legal, en una larga y compleja batalla política y judicial entre demócratas y republicanos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
La oposición venezolana hará la elección de su candidato unitario de forma manual, sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Nos explica desde Caracas, Aymara Lorenzo.
Tras la renuncia de 3 de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral, la elección primaria para definir un candidato unitario que se mida con Maduro en las elecciones presidenciales de 2024 se realizará de forma autogestionada, sin la participación del Consejo Nacional Electoral. Así lo informó el presidente de la Comisión Nacional de Primaria, Jesús María Casal, en conferencia de prensa.
Avanzaremos con la organización de una primaria autogestionada.
Esperaban una respuesta para esta semana del organismo comicial, que no llegó hasta la renuncia de su sus tres rectores principales. Y este jueves, la Asamblea Nacional, que controla el régimen de Maduro, aprobó la renovación del poder en pleno. La renuncia de los rectores, según Casal, complica el escenario de una eventual participación del CNE en la primaria.
Los lapsos legales previstos para la designación de nuevos rectores indican que en el transcurso de lo que resta de nuestro cronograma se produciría la renovación del Consejo Nacional Electoral.
El abogado y defensor de derechos humanos, Ali Daniels, explicó que hubo una remoción de hecho de los rectores que no han renunciado.
Ya incluso nosotros con los observadores nacionales de la primaria se había consultado con ellos sobre la posibilidad de que ellos llevaran adelante esta observación también con una votación anual.
Casal confirmó que como venían trabajando en cronogramas paralelos, los equipos técnicos están preparados para el voto manual.
Esto viola también la ley orgánica del Poder Electoral, que dice también cuáles son las causales de remoción, que son una habilitación o interdicción, participación en partidos políticos, recibir beneficios de personas organizaciones o ser condenado penal o administrativamente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El Congreso de Perú ha aprobado un proyecto de ley que facilitaría la expulsión de los extranjeros que cometan delitos en ese país. Silvia González informa.
En una primera votación, el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó un texto sustitutorio que modifica el Código Penal para facilitar la expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, defendió este proyecto de ley.
En el caso, por ejemplo, de que un ciudadano extranjero delinca y la pena no sea mayor de 5 años, en lugar de darle una pena suspendida, que es lo que se aplica, el juez podrá, dice la norma, podrá ordenar la expulsión inmediata de este ciudadano extranjero.
Según el proyecto, la pena restrictiva de libertad es la expulsión del país y se aplica a extranjeros durante o después de cumplida la pena privativa de libertad o la concesión de un beneficio penitenciario, quedando prohibido su reingreso al país. Cabe precisar que la norma establece además que los extranjeros serán expulsados si suplantan su identidad con documentos falsos, si tienen en su poder armas de fuego o explosivos sin autorización y si se les verifica la existencia de antecedentes policiales o penales vigentes en el país de origen o país de tránsito. El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, se mostró en contra de esta norma, señalando que no hace una distinción clara y le faltan aspectos por fortalecer.
No se pueden poner causales amplias y vagas de expulsión, porque la expulsión es algo muy grave. Entonces vamos al problema de fondo. Y aún así, si la causal, como decía hace un momento, fuese la expulsión, en un país con las fronteras tan porosas, lo que más quiere el delincuente es que lo expulse, pues, porque al día siguiente entra por la misma frontera por donde lo sacaste.
Este proyecto de ley aún deberá pasar por una segunda votación en el Pleno del Congreso para su aprobación final. Silvia González, Voz de América, Perú.
El Estado uruguayo admitió públicamente el día jueves su responsabilidad por la ejecución extrajudicial de las llamadas muchachas de abril y por 2 desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Uruguay reconocer la actuación estatal ilegítima en el caso conocido como las Muchachas de Abril, durante el régimen cívico-militar que gobernó el país entre 1973 y 1985.
Manifiesto el compromiso del Estado de cumplir con la sentencia y dar con el paradero de las víctimas desaparecidas, así como investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones de los derechos humanos cometidas en este caso.
Se trata del segundo acto de reconocimiento de actuación estatal ilegítima durante el régimen cívico-militar ordenado a Uruguay por la Corte Interamericana.
Dice la Corte que el Estado debe identificar el paradero de los detenidos desaparecidos, conocer dónde se encuentran sus restos, para que podamos recibirlos y sepultarlos de acuerdo a nuestras creencias, cerrando así el proceso de duelo que hemos estado viviendo a lo largo de los años.
El caso de las muchachas de abril involucra a Diana Maidanic, Silvia Reyes y Laura Rayo, acribilladas a balazos el 21 de abril de 1974 durante un operativo militar y policial en Montevideo. Las jóvenes militaban en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, una guerrilla urbana de izquierda que se levantó en armas contra el Estado. La matanza está vinculada con las desapariciones de 2 militantes comunistas, Luis Eduardo González y Oscar Tacino. El 7 de junio, los restos de una persona probablemente detenida y desaparecida durante la dictadura fueron encontrados en excavaciones realizadas en un predio militar cerca de Montevideo, pero continúan las pericias para identificarlos.
En Argentina se profundiza la crisis económica y preocupa el constante aumento del precio de los alimentos en medio de la campaña política con miras a las elecciones presidenciales. Juan Ignacio González Prieto informa.
Argentina ocupa el tercer lugar en el ranking mundial de inflación anual y el primero en el podio de la subida de precios mensuales en América Latina, cuando el resto de la región tuvo una inflación menor al 1% en el mes. En términos globales, solo Venezuela y el Líbano superaron a la Argentina. Las perspectivas no son prometedoras para el país y afecta seriamente a los productos de alimentos básicos, los servicios y los insumos esenciales en un año marcado por la campaña política para las presidenciales. El gobierno argentino busca, a través de encuentros con las empresas, controlar los precios, el abastecimiento y la importación de productos para mantener el consumo y evitar un impacto mayor de la crisis. Por eso, el ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que hay que luchar contra la inflación porque es una enfermedad muy grave.
Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. Y el desafío que tenemos todos, yo como principal responsable, es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente. Y eso requiere orden fiscal, requiere disciplina, requiere trabajo en equipo, requiere ponerse objetivos y no cambiarlos frente a una adversidad.
Los comerciantes, como Fernando Sabore, presidente de la Federación de Almaceneros, muestran su preocupación ante la especulación de precios.
Creemos que dentro de toda esta cadena hay especuladores que están ganando más de lo que deben. Es decir, ganar más de lo que deben parece como que uno se quiere meter con la rentabilidad del otro. Yo lo que digo es que se puede ganar sin meterle la mano en el bolsillo del consumidor. El bolsillo está castigado, el sueldo está deprimido.
Mientras en las calles hay cada vez más pobreza y gente viviendo la intemperie de varias ciudades. Facundo y Aaron son algunos de ellos.
El Papa Francisco ha sido dado de alta este viernes. Regresó al Vaticano para continuar su recuperación.
El Papa Francisco abandonó el viernes el hospital tras 9 días ingresado. El pontífice argentino salió sonriendo del policlínico Gemelli, en cuyas puertas era esperado por una multitud de feligreses y periodistas. El 7 de junio, Jorge Bergoglio fue hospitalizado y sometido a una operación de 3 horas con anestesia general para reducir unas dolorosas adherencias en su pared abdominal, consecuencia de su operación de colon en julio de 2021. Durante todo su ingreso hospitalario, el Vaticano fue publicando boletines de salud diarios para enviar un mensaje tranquilizador, mencionando una evolución regular, un buen cuadro clínico y unos análisis de sangre normales.
Gracias.
Me dijo, gracias, reza por mí y todavía sigo vivo. El Papa se encuentra bien, está mejor que antes. El Papa celebrará la oración del Ángelus el domingo, pero su audiencia general semanal del miércoles será cancelada para que pueda descansar. A partir del lunes retomará el resto de sus audiencias y reuniones programadas.
Agencias de las Naciones Unidas han afirmado que se necesita un nuevo enfoque para evitar más muertes de migrantes en el Mediterráneo. Amplía Radio ONU.
La Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados piden medidas urgentes para evitar más muertes en el mar tras la última tragedia en el Mediterráneo. Según las agencias, no está claro el número de personas a bordo de la embarcación que volcó el pasado 14 de junio frente a las costas de Grecia, aunque diversas fuentes calculan entre 400 y 750 personas. Hasta ahora se ha rescatado a 104 personas y se han recuperado 78 cadáveres, mientras que cientos siguen desaparecidos y se teme que hayan muerto. Las agencias reiteran que el deber de rescatar sin demora a las personas en peligro en el mar es una norma fundamental del derecho marítimo internacional. En este sentido, el director del Departamento de Emergencias de la Organización Internacional para las Migraciones ha recordado que el Mediterráneo sigue siendo la ruta migratoria más peligrosa del mundo, con el mayor índice de mortalidad.
El presidente ruso Vladimir Putin ha confirmado el despliegue de sus armas nucleares en Bielorrusia.
El presidente ruso Vladimir Putin ha confirmado este viernes el despliegue de una primera batería de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, aunque por el momento no ve necesidad de usarlas. Durante su intervención con motivo del foro económico que se está celebrando en la ciudad de San Petersburgo, Putin ha sostenido que no desea recurrir a este tipo de armamento, algo que ha calificado como negativo y ha aclarado que estas armas solo serán utilizadas en caso de amenaza a la integridad, independencia, soberanía y existencia del Estado ruso. En este sentido, ha incidido en que Rusia no reducirá su arsenal de armas nucleares y ha destacado que Moscú cuenta con más armas que los países de la OTAN. El presidente ruso ha alertado de que una mayor implicación de la OTAN en este conflicto armado es un riesgo grave y ha insistido en que jamás ha cerrado la puerta a la diplomacia.
La página web Martí Noticias, en colaboración con el sitio digital ucraniano StopFake.org, presenta la sección Contra Desinformación Rusa, en la que se muestran las noticias falsas que la prensa del Kremlin distribuye a todo el mundo. Por eso invitamos a nuestra colega Carolina Morales.
Amigos de Radio Televisión Martí, rápidamente les voy a dar una actualización de cuáles son los nuevos contenidos en nuestra sección Contra Desinformación Rusa. Comienzo con un artículo titulado ¿Cómo se sigue implementando el proyecto griego de Catalina II en Crimea? Además, otras noticias falsas en las cuales estamos desmintiendo. Por ejemplo, Ucrania recolectó cepas de gripe aviar con una tasa de mortalidad de hasta el 40% en la reserva de la biosfera de Jersón. Falso. Este video muestra la explosión reciente de la central hidroeléctrica de Kajoka. Falso. Se ha derrumbado por sí sola. 5 noticias falsas de los medios rusos sobre la voladura de la presa de Kajoka. Amoníaco de oleoducto volado por un grupo de sabotaje ucraniano cubre posiciones de las Fuerzas Armadas ucranianas. Falso. Además, van a poder encontrar un quiz o un examen como todas las semanas para que pongan a prueba su conocimiento. El examen de esta semana está titulado La presunta persecución de la rama de la Iglesia Ortodoxa Rusa en Ucrania. Esto es todo el contenido. Recuerden que pueden visitar nuestra página web martinoticias.com y en la sección Contra Desinformación Rusa van a poder encontrar todo este contenido.
Y a esta hora sí va al mundo el submarino estadounidense de propulsión atómica USS Michigan, con capacidad para lanzar misiles guiados, llegó a Corea del Sur como parte del compromiso de defensa de Washington con Seúl ante la amenaza nuclear de Corea del Norte. Amnistía Internacional alertó sobre el riesgo de ejecución inminente que corren 7 jóvenes saudíes acusados de delitos cometidos cuando eran menores de edad. El gobierno francés ordenó una investigación después de que varios alumnos realizaron oraciones musulmanas en los colegios de Niza y otras regiones del país, lo que para el Ejecutivo es una amenaza contra el principio de proteger la educación de toda intrusión religiosa. La búsqueda de supervivientes del naufragio de un barco con migrantes frente a la costa de Grecia continúa, pero se desvanece la esperanza de encontrar a más personas con vida después de una tragedia que puede haber dejado cientos de víctimas. La cantante colombiana Karol G volvió a dominar por segundo año consecutivo los premios Tu Música Urbano, al obtener 6 galardones, incluyendo Artista del Año y Canción del Año. Supera a los líderes en las nominaciones, su compatriota Freight y el puertorriqueño Raúl Alejandro. Y las primeras evidencias de humanos en el sudeste asiático tienen más de 68.000 años, como nos cuenta Ariane González.
Los humanos modernos pudieron haber emigrado por primera vez al sudeste asiático continental entre 86.000 y 68.000 años, según sugieren nuevos restos fósiles encontrados en la cueva de Tan Pak Ling, al norte de Laos, y que publica Nature Communication. Estos hallazgos representan las primeras pruebas conocidas de la presencia del Homo sapiens en el sudeste asiático continental y permiten mejorar el conocimiento sobre el momento y la ruta de dispersión de los humanos modernos hacia Asia Oriental y Australia. Esto retrasa en unos 40.000 años la llegada al sudeste asiático continental, aunque, según la genética, estas primeras migraciones no contribuyeron significativamente a las poblaciones actuales. Los autores sugieren que esto puede indicar que el individuo descendía de una población que se dispersó en la región en lugar de poblaciones locales que presentan rasgos más robustos. Para Martí Noticias les informó Ariane González.
La cantante cubano-americana Gloria Estefan se convirtió el jueves en la primera mujer latina en ingresar en el Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. Durante una ceremonia celebrada en Nueva York, Stefan dijo que la música salvó su vida cuando su familia fue forzada a iniciar una vida nueva. La familia del cantante salió de Cuba hacia el exilio en Estados Unidos cuando tenía tan solo 16 años de edad. Con una espectacular sonrisa, Gloria Estefan subió al escenario mientras escuchaba la música del tema Conga, un éxito del grupo Miami Sound Machine, y el público puesto de pie bailó al ritmo contagioso de esa canción. La artista cubano-americana agradeció ser incluida en el exclusivo grupo de compositores